Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Es Gorriti entre Arévalo y Rabiniani. La entrada es libre y gratuita.
Vamos a contar la historia de Francisco Jiménez Ledesma, un señor que nació en 1820 en Cantillana, un pueblo que queda a unos 30 kilómetros de Sevilla. Por Cantillana pasa el río Guadalquivir, que también pasa por Sevilla. Ese río que los romanos llamaban Betis. Hay dos equipos de fútbol en Sevilla. Uno es el Sevilla y otro es el Betis. Y el Betis, el antiguo nombre del río Guadalquivir, que es el que pasa por el medio de Sevilla, separa Sevilla del barrio de Triana, que está enfrente. Por ahí hemos andado con esos tipos que andan por acá,
sí,
con toda la barra de La Venganza, en ocasión de un festival de tango, digo así, ¿no? Bueno, y el padre de este pibe, Francisco Jiménez Ledesma, era el barquero del pueblo. Trasladaba personas en una barca que era propiedad del ayuntamiento de Cantillana. Y el pibe Francisco ayudaba a su papá. La gente aceptaba la presencia de este muchacho como barquero. Pero el que no lo aceptaba mucho era el alcalde de Cantillana, que no tenía mucha simpatía por esa familia, por los Jiménez Ledesma. Un buen día, el alcalde decidió nombrar un sustituto del barquero y el padre y el hijo tuvieron que entregar la barca. Ya sin empleo, igual al muchacho, le quedó el apodo de el barquero de Cantillana. Y tuvo que buscar trabajo. Su padre murió poco después. Y a Francisco nadie le daba laburo por no enemistarse con el alcalde. Y por fin encontró trabajo, pero en otro pueblo cercano llamado Bolulios. Un día, volviendo de Bolulios, Francisco se encontró con una muchacha hermosa. Se llamaba María, y era nada menos que la novia del hijo del alcalde. Muy bien. María se enamoró instantáneamente de Francisco. Chao. Lo citó para aquella misma noche en la ventana de su casa, que se abría a un callejón poco transitado. Le dijo, te espero esta noche en la ventana de mi casa, que se abre a un callejón poco transitado. Y allí, contra una reja, se presentó Francisco. Mientras conversaban, pasó un vigilante.
Justo.
Los vio, y a la mañana siguiente el alcalde ya sabía todo. Vio cómo son los vigilantes de Ortiva. Inmediatamente el alcalde organizó una venganza. Participaron de Elia el propio hijo, que era el que supuestamente andaba de novio con María, y dos primos que eran medio pesados. Lo agarraron a Francisco en una calle y se la dieron. Francisco quedó maltrecho y pasó un par de meses postrado. Cuando se recuperó, planeó él mismo su propia venganza. Se hizo presente en la plaza por la mañana. Por allí paseaban muchos vecinos, esperando que la campana anunciara la hora de la misa, y entre los paseantes se encontraban sus tres agresores. Sin dirigirles ni una mirada, Francisco no los enfrentó, sino que fue directamente a la oficina del alcalde. Fue al despacho, allí estaba el funcionario, lo saludó y le cruzó la cara de un navajazo. El hijo del alcalde, que lo había visto entrar, corrió y en el portal se topó con Francisco, que ya salía. Pelearon y el hijo del alcalde cayó muerto de una puñalada.
La misma navaja.
Con la misma navaja. Francisco llegó a la plaza y allí estaban los sobrinos del alcalde. Con un par de certeros navajazos los mató a los dos. Después salió del pueblo y no volvió. El alcalde organizó entonces a un grupo de hombres para que lo persiguieran.
Más venganza.
En los caminos, Francisco, este muchacho, el barquero de Cantillana, se hizo bandolero. Dice, ya que estoy me voy a hacer bandolero. Y robaba a los ricos, los alcaldes de Posadas y La Algaba, que son dos pueblos vecinos, pidieron al corregidor de Sevilla, don Jaime de Almirola, que redoblara la vigilancia y dispusiera batidas para terminar con Francisco. Francisco formó una banda para organizar sus delitos. Algunos nombres doy de los que integraban aquella banda. El Malos Pelos, el Espinaca, señor, el Fraile, el Algarrobo y el Zurdo. Francisco tenía un caballo, notablemente veloz, que se llamaba Pantalones. Y él vestía siempre muy elegante, con un traje andaluz de gala, botones de plata y sombrero de copa, tipo Miguel de Molina. Como la guardia no podía dar con Francisco, las autoridades creyeron pertinente hacer que la gente empezara a odiarlo y estimular de este modo la delación. Entonces hicieron lo siguiente, mira, empezaron a alentar los funcionarios a otros grupos de bandoleros para que robaran y mataran en nombre del barquero de Cantiliana. Así pretendían que los habitantes del pueblo, que tenían cierto cariño por Francisco y le daban cobijo, informaran a los guardias. Y el plan empezó a funcionar. Y Francisco se enteró de que se cometían crímenes horribles y de que los malandras se identificaban dando su nombre. Indagó más y supo que existía una asociación secreta constituida por personas de relieve que contrataba esbirros en otros pueblos para atribuirle crímenes a él. Ah, bueno.
Ah, mire usted.
Bueno, entonces Francisco empezó a perseguir a quienes se hacían pasar por él. Y atrapó a unos cuantos. Ninguno negó pertenecer a la asociación secreta cuyo iniciador había sido el alcalde de La Algaba. Una vez capturados los inculpados, Francisco tuvo la delicadeza de colgarlos en sitios frecuentados. Después de ejecuciones le ponía a cada difunto un cartel en el que quedaban descritas las fechorías del ajusticiado. De este modo, el pueblo sevillano y los alrededores fueron conociendo a los reales autores de los crímenes que se le imputaban al barquero. El alcalde de La Algaba reunió entonces a cientos de hombres en un ejército y contrató para que lo comandara a un pesado que se hacía llamar el Matasiete. Bueno, la persecución a Francisco fue implacable. Y finalmente lo rodearon. Rodearon a Francisco alrededor de la hacienda de un amigo que se llamaba Juan Galindo. Francisco quiso huir en su caballo Pantalones, pero lo acribillaron. Lo acribillaron a él y al caballo. Francisco tenía 29 años, el caballo no sé.
Bueno, señor.
El amigo Galindo, una vez terminado el tiroteo, solicitó a Matasiete que le entregara el cadáver de Francisco. El capitán dio su permiso y el barquero de Cantiliana fue enterrado en el cementerio de Posadas, un pueblo andaluz también bañado por el Guadalquivir. Linda historia de bandoleros, sangrienta historia, todo por una enemistad familiar, ¿no? Lo que hay que decir es que a María no la pudo ver nunca más este muchacho Francisco. Ni al pie de la reja, ni en ninguna parte, porque tuvo que...
¿Qué hice de pueblo?
Claro, es lo que pasa cuando uno se hace bandolero, le cuesta, si anda con, al mismo tiempo anda con la del alcalde,
no,
son cosas que no van.
Incompatibles.
Interpreta.
Sí.
Estuve en la discoteca para ver si había discos acerca de Francisco Jiménez Ledesma.
Qué raro,
el
no
barquero
creo que haya.
De Cantillana. Le conté esa historia y muchacho, el discotecario me dijo que eso no tenía nada que hacer con las enemistades que había, que él no se saludaba con un primo.
¿Pero qué tiene que ver?
Hacía 20 años.
Bueno,
estaba lo más chulo.
Y sí, ni se debe acordar del primo y además no tiene ningún vínculo con esta historia.
Bueno, será por eso que entonces me dio un disco que sí tiene algún vínculo, ya que esta historia transcurre en Sevilla,
sí.
Y esta es una sevillana.
Ah.
Una sevillana, que es un, sevillana es un, uno de los palos, ¿no? Que, uh-huh. De los... Esto es Sevilla. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar las sevillanas del Espartero, la famosa sevillana del Espartero, por Miguel de Molina, justamente, que se quedó con el traje que utilizaba Francisco, el barquero, en sus atracos. Adelante.
Las mujeres de Sevilla menester que se compongan. Menester que se compongan las mujeres de Sevilla. Ole, 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 ole. Las mujeres de Sevilla menester que se compongan. Menester que se compongan, que se han muerto los esparteros. Ay, 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 ay. Que se han muerto los esparteros para que las quieran encontrar. Vaya una pena que han muerto, olvide los toreros de luz. Toda Sevilla entera, ay, ya. Teñido pañuelos de negro, toda cigarrera. Y al hijo del espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y al hijo del espartero. Ole, 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 ole. Al hijo del espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y la cuadrilla le dice. Ole, 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 ole. Y la cuadrilla le dice torero como frutaré. La maestranza ya puesto luz con sus balcones y la pantera media está allá atrás. Mandó poner que pones en los chiqueros de la plaza. Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada los toritos de Miura. Ole, 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 ole. Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada que saber con el espartero. Ay, 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 ay. Que se ha muerto el espartero y el mejor que lo matará. Y alza la guasa y que te metiste en la cocina y que te llenaste de la araña y que te pusiste una bombina que no lo tacones de caña.
Era Miguel de Molina, en La Venganza Será Terrible, la sevillana del Espartero.